Muy buenos días, tardes y noches a todas las personas que están escuchando el retorno, el regreso. Volvemos a sus oídos aquí con Ni Tan Spoiler segunda temporada. Dijimos que íbamos a hacer una sola temporada. ¡Ah! Mentimos. Aquí estamos de vuelta. Les habla David, como siempre, y acompañado con mi querido amigo desde la capital de Chile, Don Rodrigo. ¿Cómo estamos, amigo?
Bien, pues, amigo, aquí estamos, como usted dice, de vuelta. Oiga, le faltó el buenos días. Dijo buenas tardes, buenas noches. No deseó el buenos días. ¿Qué pasó ahí, amigo?
Ah, no, entonces no sé. Ya no hay días, ya no hay despertamos, ya no hay esperanza.
Sí, pues, amigos, estamos de vuelta, grabando nuevos capítulos, nuevas películas, nuevas series, así que todo bien. ¿Cómo ha estado usted, amigo?
Bien, aquí con harto trabajo, por lo menos esta última semana. Yo creo que febrero va a ser, espero, ser un poquito más relajado desde lo laboral. Pareciera que desde el COVID no hay relajo, pero... bien, dentro de todo. ¿Y usted ahí cómo ha andado la vida? Sé que me contaba así en offline antes de empezar el programa que por allá en Santiago está lloviendo.
Sí, amigo, ha estado el día, bueno, ayer, bien oscuro el día, y lloviendo harto, así como bien tropical, con harto trueno ahora en la tarde, así como bien fuerte, eran como casi como sonidos de camiones. Pero bien, en verdad se extrañaba un poquito también de lluvia, de agüita en el verano aquí en Santiago, que es tan caluroso. Y sí, también el tema del descanso tiene razón. Yo digo que hace falta un feriado como más en enero y febrero, como que no nos saltamos esos 2 meses. O sea, igual hay un feriado en enero, que es el 1 de enero, pero no cuenta, es como feriado de diciembre. Así que nos falta un break de mes, yo creo, ¿no?
Totalmente. De hecho, ¿sabes lo que podríamos hacer? Mandemos inmediatamente, pidamos al niño en práctica que haga una carta dirigida a nuestro excelentísimo presidente de la República, Don Donald Trump. Ah, no, perdón. Don Sebastián Piñera, para que haga algo.
Oye, pero había una cosa que uno podía... una ley donde uno escogía como un feriado en el año que era pero de esa ciudad o esa región solamente. Allá también, ustedes tienen eso, porque aquí no hay, pero yo sé que en Antofagasta, en otras comunas, sí lo hay.
Sé que existe, pero no todas las comunas tienen. Yo me acuerdo que en Tocopilla teníamos uno, cuando vivía por allá, pero de que recuerde de Chañaral o de ahora Caldera, no me acuerdo la verdad. De más que hay, pero no me acuerdo.
Ah, sí, yo recuerdo que algo así había, así como que por región tenían derecho como a escoger un feriado que en el resto del país no era feriado. Bueno, y algunas regiones igual tienen como ciertos beneficios, como por ejemplo las que son como en lo extremo, sobre todo el extremo sur. Creo que, no sé, los feriados legales son 15 días, ellos tienen 20, me parece. Dato frica, no sé a qué iba en realidad.
Es que yo lo que yo cachaba es que igual dependía un poco de los beneficios que te entregan. Porque yo me acuerdo que cuando trabajaba en Tocopilla, yo estaba en contrato a honorario como del boletariado, y me daban vacaciones y me daban una compensación que eran un par de días con los administrativos y todo eso. Y que hacían como 20, pues
son propios de hábiles. Sí, pero esos son propios de la empresa por convenio colectivo, pero por ley, claro. Así como que independiente del convenio colectivo, la zona de Magallanes me parece que tiene 20 días, o sea, eso es como lo mínimo legal.
No lo sabía, la verdad.
Oiga, amigo,
le vamos a dar más funciones al niño de la... a nuestro alumno en práctica, le vamos a dar más funciones para que traiga todos esos datos.
Claro, deberíamos tener a Siri como alumno en práctica, ¿no?
Sí, o Alexa también, cualquiera de los dos.
Oye, ¿y en este tiempo, en estos días, has podido ver algo?
Pucha, harta cosita, pero la verdad es que no quiero hablar mucho de eso porque parte de ello son los capítulos que vienen. Lo único que quiero, creo, como señalar es sobre WandaVision. Quiero enseñar algo sobre WandaVision, que es la apuesta de Disney Plus. Oye, que Disney Plus está bastante malo como plataforma, hay que decirlo. Tiene hartas cosas, pero está terrible fome lo que trae. Ya, pero obviando eso, ¿sabes que WandaVision me gusta mucho su propuesta artística? Más no la historia, pero la propuesta artística está bastante buena.
Ah, yo, mira, la verdad que ahí en vía de casado me cuesta como pescar series así como que me gusten a mí y que no le gusten a mi señora, por lo tanto estoy súper perdido con varias series, como por ejemplo Mandalorian, no la he visto, y así varias. Pero WandaVision la has podido estar siguiendo y vi el tercer capítulo y me gustó. O sea, como dices tú, es media rara la cuestión, pero se nota que va mejorando. Al menos el tercer capítulo terminó bien. No he visto ahora el cuarto. Sé que salió ayer, me parece, los viernes los tiraron, ¿no? Yo, la verdad, voy a ser sincero, lo veo en otra plataforma y eso lo suben los domingos.
Una plataforma legal, me imagino. Porque acá, ni tan spoiler, todo legal, todo en fiscalía.
Para mí todo lo que está en internet, bueno, en realidad no. Es decir, todo lo que está en internet legal no, la verdad es que no. Pero bueno, ahí la estoy siguiendo y sí me la encuentro. Encuentro que quizás se extendió un poco el inicio, como mucho preámbulo, pero se nota que está agarrando ahí fuerzas, como que se tira para buena. Vamos a ver ahí qué pasa.
Mira, yo no he visto el tercero. Me quedé en el segundo. Hoy voy a ver el segundo y el. O sea, perdón, el tercero y el cuarto. Y no sé qué esperar. No sé qué esperar, pero por lo menos desde los dos que he visto, no me ha gustado la historia. La encuentro súper fome. Aburrido. Pero la propuesta artística es muy. No se ha visto. Algo muy, muy, muy bonito de ver.
Bueno, lo que yo entiendo de WandaVision es que. Wanda con sus superpoderes, medio brujo, medio telepático, entre esas cosas, como que logra como construir como un universo paralelo, llamémoslo así, donde está Visión vivo. Sabemos que murió en Avengers Infinity War. Y como a Wanda de chica le gustaba mucho la serie antigua gringa, así como hechizada. Crea como un mundo de ese estilo. Supuestamente es como un poco asociado a lo que son los cómics. Así que vamos a ver si en verdad están así como lo muestran en los cómics o cómo se va a desarrollar la serie. Pero es como una especie de universo paralelo.
Así que bueno, y vamos viendo cómo se desarrolla la cosa. Bueno, contarles también que dentro de esta nueva temporada tenemos alguna sorpresilla. De hecho, la primera la vamos a tener el próximo
sí, programa. Sí, tenemos ahí un tapado. una sorpresa tapada.
Una sorpresa tapada. Seguramente sí. No tienen ni idea de qué estamos hablando, pero ahí el próximo capítulo se van a enterar de esta sorpresa y ver algunas cosas que queremos ir haciendo esta temporada de poder tener invitados, personas que estén asistiendo al programa, además de los contertulios, quizás hablar más de series también. Bueno, ahí vamos a ir revelando todas estas cosas que vamos a estar haciendo de Nita Spoiler, incluyendo nuestro cambio, que fue tortuoso, porque nos cambiamos de hosting. Ya no estamos en Spreaker, nos fuimos a Anchor. Y eso significó que se nos borraran todos los capítulos. Spreaker nos forró todo. Y subir todo de nuevo fue algo tortuoso. Y ahí recién caí en cuenta que llevábamos más de 50 capítulos. Oye. 55 capítulos resubidos.
Y subió todo, amigo, porque hay algunos que nos pegamos unos guatazos. Hay algunos que pasamos.
No, subí todo.
Nos pegamos un pedazo.
Todo. Subí todo. Lo que más me duele es haber perdido las estadísticas.
¿Las estadísticas? Los millones que nos seguían. Sí, como decía la Roca, ¿no? Sí, ¿cómo decían? Los millones, claro, y millones.
The million of millions.
Y Mankane, estaba hablando de lucha libre, nos pusimos ñoño, pero no importa. Este es un programa ñoño. O sea, si usted está escuchando este programa, es que califica como ñoño.
Le tenemos malas noticias. Pero sí, pues sí. Aunque sabéis que las estadísticas de Anchor me gustan. Porque te dicen hasta desde el dispositivo que te están escuchando. Por lo menos ahora que no hemos hecho casi nada de publicidad. no están escuchando harto en Apple Podcast.
Ah, estaba contando. Ese es nuestro público.
Claro, el público que tiene Mac. y gente de más de 30.
Este es un programa senior, ¿no?
Senior. Yo creía que éramos más jóvenes, pero no.
¿Cómo se llama esa no. generación de los 50, los boomers? ¿Cómo se llama? Baby boomers.
Los boomers.
Los baby boomers.
Los baby boomers. Aunque no sé si Latinoamérica aplica igual. O sea, creo que no. Creo que eso es muy estadounidense. El tema del boomer. De hecho, a nosotros nos cuesta definirnos, por ejemplo, como millennial, a los de nuestra edad, que nacimos en el 84, 85, por ahí, porque en el imaginario los millennials son más jóvenes, y no. Entonces, no sé si sea como muy prudente aplicar esos cambios o esa forma de referirse a las generaciones en Latinoamérica.
somos jóvenes de espíritu, al menos.
Claro, que eso es lo importante. Pero bueno, ya pues, amigo, antes de seguir divariando, vamos a hablar de lo que nos convoca, porque todo este tiempo que hemos estado fuera de las plataformas de audio con el programa, ha pasado hartos cambios en lo que es la forma en la cual las grandes empresas, las grandes productoras, han estado presentando sus propuestas aplazadas por la misma pandemia. Y una de ellas, y que de hecho marcó bastante polémica su salida, es la última apuesta sobre el género de superhéroes de la Warner, particularmente su estudio de DC Comics. Y nos vamos a enfocar el día de hoy a la película llamada Wonder Woman 1984, dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot. Amigo, ¿nos podría contar de qué se trata esta película?
Sí, amigo. Esta es una película ya ambientada en lo que es la Guerra Fría. Es la segunda parte de Wonder Woman. Vimos la primera con Gal Gadot, ahora repitiéndose obviamente el personaje. Y se trata justamente de Diana, que es la como el nombre de quien personifica a Wonder Woman, ya más instalada en la sociedad. En la primera película la vimos que se estaba recién como cachando qué onda, y trabajando ahí en el museo de Mipsiunano, ya súper instalada, y en eso conoce una compañera de trabajo. No es para nada popular, es la típica ñoña, que le gustaría tener más amigos, salir más a fiestas. Y en eso le encargan revisar una piedra que esperaban que fuese falsa, que al parecer tenía ciertas curiosidades, pero en verdad no sabían bien qué onda, así que le iban a investigar. Y esta piedra tiene la magia de que puede concebir deseos, pero como que le quita una habilidad a quien se lo solicita. Y en eso aparece otro personaje que es un ¿cómo se llama? ¿Qué hace este? El personifica a Pedro Pascal. Es como sale en la televisión, tiene como una empresa, le va súper mal. Y en eso busca apoderarse de esta piedra para poder ser poderoso y lograr su objetivo económico. Es un poco en términos generales. En este capítulo igual vamos a pegar unos spoilers. La película salió hace como un mes, bueno, un poquito más en los cines, y en la plataforma de HBO Max salió hace el 25 de diciembre. Así que bueno, si no la han visto, les recomendamos que la vean antes de este capítulo, para que la podamos comentar. Es un término general, amigo. Es una historia en verdad bien, bien simplecita, que quizá ahí tiene aciertos y desventuras, y creo que una de las desventuras es que si van a apostar por una historia más simplecita, me parece que es un poco extenso la duración de la película. No me acuerdo cuánto dura, 2 horas y media me parece. Entonces, claro, si es que vaya a ser una película de 2 horas y media, tiene que ser una historia un poco más compleja, o tiene que estar full acción todo el tiempo, y me parece que en esta película no es tan así. ¿Qué le pareció a usted, amigo, en términos formales?
A ver, en términos formales tengo... Mira, de partida Vamos a rayarle la primera línea importante. Wonder Woman, la primera Wonder Woman es mucho mejor que esta. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que definir antes de hablar de la película. Porque, y lo otro, respecto a lo que es la historia, porque al final esta película tiene varios defectos, siento que están muy relacionados con cómo se ha desarrollado el género de superhéroe. Y que es evidente desde la propuesta estética. O sea, ya recién estamos hablando de WandaVision, que tiene una propuesta estética muy distinta al género de superhéroes. Acá no, pues aquí tenemos algo. Marvel rayó la cancha de cómo se tiene que hacer la estética de las películas coloridas, que va muy, muy en contra de lo que está haciendo, lo que hizo Zack Snyder con la primera parte de este universo extendido de DC, más oscuro, más lúgubre, depresivo. No, acá todo es colorido y hay chistes. Y eso también influye en cómo se construye esta historia un poco más luminosa, pero también creo que cae en lo pacato. ¿En qué sentido? En que es muy... Y esta fábula moral tiene todos los resquicios que tienen las fábulas morales. Como decía usted cuando hacía la sinopsis. Cuando tú obtienes algo por medio de un deseo, tienes que pagar un precio. Y eso está muy patente en la historia. Pero todo ese tipo de cine medio Rod Serling trae el problema de que se vuelve demasiado moral en algunos casos.
Sí,
y creo que la...
A mí me pasó eso, amigo, que sentí que... O sea, a mí me gustó la película... Debo decirlo, me comparto con usted, me gustó menos que la primera, pero sí, como, claro, al final es como todo un debate moral y dura 2 horas y media, entonces casi es una misa de 2 horas y media.
Claro, o sea, esta historia perfectamente podría haber sido contada en 1 hora y media. Le sobra, sí, una hora. Sí,
totalmente.
Le sobra una hora, así, pero ¿qué podrían haber? Y... Desgraciadamente Gal Gadot no es lo mejor de la película. Lo mejor se lo reparte todo el resto de los secundarios. Entre esos Pedro Pascal, la... ¿Cómo se llama la actriz que la...
La de los Cazafantasmas. Claro, no me acuerdo cómo se llama, sí, el nombre, pero la vimos ahí en los Cazafantasmas. Que me parece que actúa ya bastante bien. Gal Gadot me parece que también actuó,
sí, la Kirsten
Dunst. Pero me parece que quien se lleva ahí en la actuación como lo aplauso en verdad es Pedro Pascal, en verdad también porque el personaje muestra, sí, una evolución mucho mayor, entonces lo podemos apreciar un poco más.
Sí, sí. A mí me sorprende que Pedro Pascal pueda hacer personajes tan queribles.
Es verdad.
Me sorprende mucho.
Es una habilidad.
Sean personajes villanescos o personajes protagónicos. O sea, mira, viendo una serie que no es tan... O sea, no destaca por sus actuaciones. Con excepción de las primeras 2 temporadas, quizá. Que es Narcos. Y donde está el personaje Pedro Pascal, que tampoco brilla mucho. Hace un personaje muy querible. Acá igual, pues hace un villano que está como bien desdibujado como villano. Es como alguien que tiene una obsesión muy grande y que eso lo lleva a hacer cosas villanescas durante todo el metraje. Y que es muy torpe y todo lo que queráis, pero yo creo que lo hace bastante bien en cuanto a lo que es el nivel de la actuación. Y que no lo acompaña la historia. Sí, ahí está el punto. Lo mismo pasa con la Kirsten Dunst. Ella te hace un personaje que es un personaje que se ha visto, pero muchas, muchas, muchas veces, que es el personaje, el cisne encerrado en el patito feo. Que no tiene idea que es un cisne, sino que es un patito. Pero se comporta como un patito feo hasta que gana lo que es gana seguridad. ¿Cachai? Ese personaje está visto mucho. Y la forma en que te lo desarrollan también es muy, muy cliché. Le da poco espacio como para mostrar el talento que tiene esta loca, porque esta actriz es una actriz de comedia. Yo me acuerdo de verla. Hay una película que es muy buena que se llama The Solomon Brothers. Y ahí actúa con Bill Hader. Y hace una pareja de hermanos que parte la historia con ambos tratando de suicidarse. Pero el único que logra consumar el intento, o sea, hacer el intento y sobrevivir, es el hermano. Ella no alcanza a suicidarse porque le llega una llamada y que la interrumpe. Y ahí también se manda una actuación mucho mejor que esta. Pero puedo ver como la... Como que hay una propuesta que no se ocupó. Y me resulta triste de que Patty Jenkins, siendo la artista que es y la que logró crear este universo de Monster con la Charlize Theron, sea la misma que sus personajes femeninos no están bien desarrollados. Creo que inclusive Steve Trevor y Pedro Pascal, que son los masculinos, están mejores acá que los femeninos. No sé si te pasó eso también.
Sí, me parece que es como un... Como dices tú, casi termina en un cliché que los directores de Hollywood no les saben sacar partido a las actrices femeninas. Y uno pensaría que es por machismo o algo así, pero ponemos a directora mujer y tampoco también les pasa lo mismo. Pero sí, comparto el tema de que se desarrollan bien los villanos. Me parece que es como un poco también el... como las tendencias, las películas igual siguen hartas tendencias, y la tendencia del último tiempo es que a los villanos ya no son como los que veíamos, así como, no sé, el pingüino, el guasón de Tim Burton, donde estaba el villano, llegaba el villano y era villano. Ahora generalmente se le da un desarrollo al villano, se le cuenta una historia de por qué es villano. Lo vimos con el guasón, lo vimos con Thanos, en el, como el procesamiento, la idea, el concepto que manejaba él para hacer lo que hacía. Y me parece que también lo vemos acá, como comparto contigo que a pesar que está el concepto, no está muy bien desarrollado, sobre todo en el personaje de ella. Es como muy... No se le dio el tiempo que se requería. Es como parecido al... Me hizo acuerdo al de la... En el de Batman, la Hiedra Venenosa. Un poco así, fue como... Ah, es la ñoña que se transforma mala y pasa a ser como mala. Pero sí, comparto que falta ahí mucho más desarrollo.
Sí, o sea, es que hay un punto de esta película. Bueno, dijimos que iba a hablar con spoilers, ¿verdad?
Sí, démosle.
Ya, hay un punto en que el personaje de la Kirsten Dunst, que es Bárbara Minerva, se da cuenta de que cada vez que alguien pide un deseo, eso trae consecuencias. Y que para poder eliminar las consecuencias que están ocurriendo en el mundo, tienen que renunciar a su deseo. Y ella te plantea que toda su vida fue miserable. Siempre se sintió fea, se sintió el patito feo, cuando en realidad era un cisne. Pues siempre se fue el patito feo, y devolver eso sería un poco volver a la sombra. Y ella quería estar en el punto. Eso del personaje lo encontré muy bueno. Súper bueno. Y te explica el por qué... Hace, o sea, ¿por qué se contrapone a las motivaciones de la heroína? ¿Cachai? Se entiende, pero se queda en eso. Entonces tiene estos destellos el personaje, y es triste que no hayan, porque podrían haber perfectamente explorado el mundo de la de cómo las presiones sociales, sobre todo con las mujeres, y sobre todo pensando en que el personaje es un personaje, una científica, es súper especializada en uno de los museos más importantes que hay allá en Estados Unidos, y cómo las mujeres viven ese tipo de presiones, hubiera sido muy interesante de ver, pero no está eso.
De hecho, ya que estamos con spoiler, bueno, uno como de los momentos principales es justamente el tema del personaje de Pedro Pascal haciendo como un insight. Dijimos que es una película moral y que básicamente Diana, Wonder Woman, gana por una concientización moral por sobreocupar sus poderes. Y bueno, todos empiezan a entregar sus dones que obtuvieron a través de esta piedra. Pero no me acuerdo, me parece que no, que ella, Cheetah, la chica, entregara su, como su poder, su don. Me parece que no. Y de hecho dicen que sería una de las posibilidades que ella como villana siguiera apareciendo en las siguientes películas. Pero eso, como dices tú, a lo mejor uno esperaría que el personaje de ella con la historia para atrás, a lo mejor hubiera tenido también un insight, pero no se le ve.
Claro, es que uno piensa, o sea, por lo menos yo no soy asiduo tanto a los cómics de DC, pero sé algo del personaje de Minerva, de Cheetah en realidad, y esta búsqueda de poder y de ser distinta y más fuerte que la Mujer Maravilla siempre está relacionada con el ser distinta, el ser reconocida. Entonces, y ser haber sido dañada por lo que llama Wonder Woman y todas las Amazonas, el mundo del hombre. Porque cuando hablan del mundo del hombre, eso tiene dos lecturas. No solamente es el mundo del hombre como género hombre, sino que como, o sea, como la humanidad, sino que el hombre como masculino. Inclusive ello tiene mucho sentido. Y que vamos a hacer otra recomendación que se llama Wonder Woman, o sea, el Dr. Marston y la Mujer Maravilla, que es una película sobre el creador del concepto de la Mujer Maravilla. Y él, cuando crea al personaje, la dota con una, o sea, con mucha fuerza, inteligencia, y descubriendo en el mundo del hombre todos aquellos problemas que no están en una sociedad ideal de mujeres. Y lo otro es que también trata de empujar un poco los límites de lo que es el concepto del amor, porque, o de cómo se entrega el amor, porque el tipo era un, había explorado el bondage y también tenía una relación con, o sea, era una tripleta, ¿no? Él tenía su esposa y una tercera chica que entre los tres eran una tripleta romántica, y se amaban y todo. Y habían explorado mucho el tema del bondage como una forma de expresión de la identidad y de la sexualidad. Entonces todo eso estaba dentro de la primera edición de La Mujer Maravilla. Y que también queda un poco fuera, porque cuando te introducen a los villanos tienen conflictos relacionados con el mundo del hombre. ¿Cachai? Y eso también se pierde en esta película. También se pierde. O sea, eso no significa que esta película sea aburrida. No, porque yo he visto en muchos medios que dicen, claro, la película es súper fome. No, mentira, la película es entretenida. Pero tiene todas estas bases. Inclusive el tema de la contradicción que trae con la saga de Snyder. Porque en Snyder hablan de que Diana Prince se restó de la humanidad por alrededor de 100 años. Y que se escondió por un siglo de horrores. En el cual el personaje que sale del mundo de la Amazona con el objetivo de hacer una mejor, hacerle un bien a la humanidad y tratar de apoyarlos en el que lleguen a un mejor camino, decide esconderse luego de la muerte de Trevor en la Primera Guerra Mundial. Y eso no pasa acá. Aquí Wonder Woman sigue estando. De hecho, esta apertura de la película la encontré muy, muy, o sea, te define el tono. Pero es muy necesaria. Porque te, como que te resetea todo y no queda bien. No queda bien que sea una misión tan pequeñita la que tenga, la que sea la apertura de todo esto. Y que sea como tan, que los oponentes de Wonder Woman sean tan nada. Y que ella utilice toda su habilidad para derrotarlos cuando es innecesario. Ya te han mostrado que ella es muy poderosa y puede con personajes que están luchando con armas de guerra, ¿cachai? Y que tiene una intencionalidad real de matarla. Como que, no sé, desentona bastante. Y lo otro que me pasa con que esta película igual desentona bastante con el nivel de la pelea final, sobre todo. Que, por lo menos, lo que he podido leer es que el final de Wonder Woman, la primera, cuando Ares se enfrenta a la Mujer Maravilla, es un final reescrito, que no era el final original. Y quedó con una estética muy Zack Snyder, pero sin toda la espectacularidad que tiene Zack Snyder. De hecho, si uno ve a la Mujer Maravilla peleando en Batman vs. Superman, es muy distinto. De hecho, la hacen lucir muy bien. Creo que es un problema que tiene Patty Jenkins para la acción. porque se repite en la pelea final en esta película, que también tiene una estética muy Zack Snyder y está, claro, no es una pelea de poderes máximo, pero también está como mal dirigida, siento yo. No así una pelea que tienen en la Casa Blanca, que ahí esa pelea la encontré muy bien hecha. No sé qué te pasó con eso, con ese tipo de detalle.
Sí, yo creo que el tema de la acción igual es como un tema así como medio cojo en las películas de Wonder Woman. En la Wonder Woman 1, cuando se enfrenta a él como contra todo un ejército y para salvar un pueblito, es súper bueno. Pero comparto en la escena final y en esta que a mí me choca un poco que se genera una falsa expectativa. En la película 1 se habla mucho al comienzo de una espada, que es como la, no sé, la mata a Dios o algo así. Y que al final cuando... Y la Wonder Woman como que cuida la espada toda la película. Y cuando la va a ocupar, el otro con la mano abierta se la pitea la espada. Y aquí igual, en el tema de los trailers, los afiches, salía Wonder Woman con este traje dorado, así como que directamente a uno le hace acuerdo de los Caballeros del Zodíaco, los Caballeros de Oro. Que es lo mismo, cuando los Caballeros del Zodíaco subían, no sé, esa armadura, igual había un cambio, o sea, era otro personaje, uno estaba esperando eso, era como que, oh, genial, y ahora está ocupando la armadura. Con Wonder Woman uno le estaba esperando que ocupara esta armadura y a ver qué pasaba, pero al final la armadura no tenía ni un brillo, o sea, la rompieron súper rápido, no siento que le dio un plus a la batalla final, entonces siento que no se maneja muy bien la acción y la expectativa sobre la acción, o los elementos que buscan como, que hacen como previa, que están preparando, no tienen un buen desenlace.
Sí, como que hay elementos que están ahí, pero que no quedan tan bien. Por ejemplo, para que no ser tan negativo, quiero hablar de algo que me gustó y es como todo lo que tiene que ver con Steve Trevor. ¿Por qué me gustó? Porque aquí en esta película hacen el cambio, porque cuando en la primera era Diana la que se encontraba con el mundo desconocido y adaptarse a este mundo desconocido que era lo que estaba pasando en Europa. Acá vemos Steve Trevor es el personaje perdido que está conociendo a lo desconocido. Pero tiene un valor distinto, ya que Steve Trevor vivió en el mundo del hombre, desapareció por su muerte y regresa y se asombra como un niño de los cambios que ocurrieron durante toda su ausencia. Por sobre todo en lo que tiene que ver con la tecnología. Porque él dice, ¿cómo es posible que cosas tan cotidianas o estén distintas con lo que pasa con el café o el tema de la aviación, que era su vida era el tema de los aviones, y ahora las personas llegaron hasta otros planetas, hasta llegaron a la luna? Entonces era también interesante la posición como de vulnerabilidad que tenía Trevor acá, porque no tenía todas sus herramientas que sí tenía en el mundo de la guerra, que era porque él, además que vivía en ese mundo, ¿cachai? Y lo otro es la relación que establece con Diana, porque se muestra como un personaje que ama muy sinceramente a Diana, y que además tiene clarita la película respecto a que él en ese momento está viviendo tiempo prestado y a que no se va a aferrar. De hecho, las palabras finales de Wonder Woman 1 es como todo el discurso, todo ese discurso que da antes de morir en el avión, es todo, es muy coherente con lo que hace acá, porque el personaje Pedro Pascal, teniendo el poder de cumplir deseos, como es un genio, es el genio maligno que te da pero te quita, y para poder darte te tiene que tentar a pedir, ¿cachai? Y tienta a Trevor y Trevor no cae en ningún momento, y es porque también esto de entender de lo finito que es la propia existencia, y creo que eso le quedó muy bien. Por eso es que me da como, tengo sentimiento encontrado en que los personajes masculinos lo hayan desarrollado tan bien, siendo que la directora y escritora de la película es Patty Jenkins la misma que estuvo involucrada en Monster. Entonces, de nuevo, lo mismo.
A mí me pasó que lo sentí como esa relación que hablas tú de Trevor con Diana, como bien, me hizo acuerdo como bien ochentero, fue como recordar un poco, me hizo el clic con Volver al Futuro, donde estaba la relación de cómo se llama McFly con el Doc, y que en las 1 y 2 vemos que McFly es el típico cabro que siempre se mete en problemas, y el Doc al final el que lo apaña para tratar de salir de los problemas, y en la 3 se invierten los papeles, y es como McFly el que busca como salvar al Doc de los problemas que se está metiendo. Me pasó un poco parecido esa relación con la 1 y 2 de Wonder Woman. En la 1 es Diana la que ingresa a un mundo desconocido y donde se encuentra como incómoda, tratando de entender todo, y Trevor es quien le busca como enseñar cómo comportarse, relacionarse y qué son las cosas en el mundo que están viviendo. Y aquí es como que al revés. Es Trevor quien está desconcertado en el futuro, y es Diana la que busca como tratar de enseñarle todas las cosas. Eso me pareció como gracioso. Me hizo clic con los, ¿cómo se llama? Con el tema así de Volver al Futuro, de las películas más ochenteras. Así que me parece que funcionó bien. Igual quizá uno lo pudiese interpretar que es repetir un poco la ¿cómo se llama? La receta de la primera película, donde eso funcionó bastante bien. Entonces, es ir un poco a lo seguro, pero funcionó bien. Me gustó. El personaje de Trevor, en verdad, le sienta bien a Diana. Es un buen complemento.
Sí, es súper buen complemento. Pero yo creo que luce más. Luce más que la misma Diana. En términos como generales.
¿Cachai? Sí, sí. Resalta más. Sí, yo comparto contigo. Es como un personaje bien interesante. Y ya no creo que en la 3 o en otra la vuelvan a colocar al personaje. Así que va a ser una. En verdad, una pérdida para las películas.
Sí, lo que yo espero es con esta posibilidad de que Minerva no haya renunciado a su deseo, aparezca de nuevo y hagan algo bien, mejor hecho con ella en esta nueva oportunidad. Bueno, todavía está. No, yo no sé si DC lo tenga claro, si DC ya lo haya decidido, es que su universo pueda ser interdependiente, o sea, independiente cada una de las películas, o todas van a seguir convergiendo en lo mismo, al menos en el live action. ¿Y por qué lo planteo? Por el final post créditos de Batman contra Superman. O sea, perdón, me parece que la Liga de la Justicia, no, me acuerdo cuál de las dos películas es, pero en el cual Lex Luthor está preso y, o sea, perdón, está en un yate y está formando la Liga del Mal. ¿Cachai? Si podría aparecer aquí Cheetah, no sé. Me queda como esa duda. Y la otra duda que me queda es qué va a hacer Zack Snyder con su corte extendido, que ya falta cada vez menos para el estreno. También por HBO Max.
Sí, yo trato de tener regular las expectativas con esta versión extendida de la Liga de la Justicia. Zack Snyder me parece un excelente director, hemos comentado algunas de sus películas aquí en el programa, pero me parece que no siempre está al 100, o sea, no todas las películas siempre son excelentes, hay algunos pedazos que se pega, pero bueno. Oye, quiero destacar que en verdad fue un acierto incluir al hijo de uy, se me olvidó el personaje que hace Pedro Pascal, Max Lord, no me acuerdo cómo se llama.
Maxwell Lord,
porque tengo entendido que no estaba incluido, y como que ya a final, último minuto, lo decidieron integrar, y en verdad me parece que le suma en cuanto al personaje de Pedro Pascal, como para hacer este insight, este tema también emocional, emotivo. Me parece que igual fue un acierto. Y también destacar el ya que le hemos tirado un poquito también de cosas encima a Gal Gadot, también destacar que que no sé, yo igual considero que una buena actriz. Obviamente hay otras actrices que también lo hacen bastante bien, pero no por eso ella una mala actriz. Y también bueno, por su formación militar que tuvo en Israelí, ella generalmente hace su escena de acción, así que igual bien por ella.
Sí, bien por eso, pero a mí no me convence Gal Gadot como...
No le gusta a usted, amigo.
No, es que... Ah, mira, ese otro detalle bien que sí que tiene que ver con estos destellos de algo bueno que estaban en la película, pero que no terminaron por cuajar. En la película, la original, en la primera Wonder Woman, era re entretenido ver cómo reaccionaba todo el entorno de Diana ante la belleza de Diana. Porque de verdad era como una mujer, una diosa entre mortales. Y todos los personajes reaccionaban respecto a eso. Y era como muy... Hay un cameo fotográfico de la asistenta de Steve Trevor en la película original, ya viejita. Y ella misma dice, oye, lo que te pongáis te va a ir bien porque eres demasiado hermosa. Y en esta película te dan como una pincelada así como muy leve, muy sutil, respecto al acoso que viven las mujeres. Pero no se da lo mismo de cómo reaccionan a la sobrebelleza que tiene Gal Gadot. De hecho, ella es como que es, supone una... Como que no pesca a la gente cuando la trata de acosar. ¿Cachai? Y como que no le afecta eso. ¿Cachai? Siendo que pues uno debería pensar que es algo que vive constantemente. Entonces, ¿eso qué es? ¿Es una algo que omitió la directora? ¿O es algo puesto adrede que tenga esa reacción de como que, ah, no pasa nada, ante el acoso?
Yo creo que igual es como una reacción, yo estoy de acuerdo contigo que sería, es como la oportunidad para mostrar otras cosas, así como la reacción. Pero claro, si lo pensamos así como de la vista de los 80, yo creo que estaba, lamentablemente lo digo, normalizado ese tipo de acoso, y que en verdad no hubiese una respuesta mayor. Es lamentable, pero bueno, es como la historia cultural en la cual hemos estado. Eso, oye, ¿qué te pareció el tema de... ¿Cómo se llama esta actriz que hacía Wonder Woman efectivamente en la serie de los 80? Que aparece al final en un cameo. Dicen que se podría a lo mejor aparecer en la 3. Como ya metiéndose un poco, que también está de moda el tema de los como multiversos.
Claro, como... No, lo que pasa es que el personaje que... Linda Carter, que fue la...
Linda Carter.
Wonder Woman...
Como original.
Aquí hace a... Claro, como la primera live action de Wonder Woman. Creo que tampoco es la primera live action. No estoy mintiendo en este rato, no tengo el dato. ¿Viste que el niño en práctica? Lo vamos a despedir. Porque no nos está dando los datitos para que nosotros podamos parecer conocedores del cine. Bueno, la cosa es que Linda Carter actúa en la famosa serie con la canción Wonder Woman. De esa serie estamos hablando. La que de Diana Prince empieza a girar y se transforma en Wonder Woman. Ella está interpretando a una de las próceres de las Amazonas. No está interpretando a una Wonder Woman de otro universo.
Claro. Claro.
Claro. Entonces no. Pero es como no se va a dar el cameo. Oye, tú también eres Wonder Woman. Eso no se va a dar.
Pero es como lo de Tobey con Spider-Man. Dice que también sería quizá él como. No un Spider-Man, pero que aparecería como. Pero sí de reunir actores que fueron de películas anteriores.
Es que con lo que quieren hacer con Spider-Man, yo igual quiero tomar. No me quiero hacer expectativas. Porque primero, el punto de base para hacer el Spider-Verse, que es como una historia clásica de Spider-Man, es a través de Doctor Strange. ¿Y por qué no me quiero hacer expectativas? Porque el director que va a dirigir esta película, valga la redundancia, es Sam Raimi. Yo soy fan de Sam Raimi.
Es verdad.
Y me da mucho temor de que lo corten como lo hicieron con cuando hice Spider-Man 3 y salió el bodrio que salió en Spider-Man 3. Me da ese temor. Entonces por eso no me quiero hacer expectativa. Sé que hay tipos talentosos por ejemplo, lo que pasó con los mismos hermanos rusos en Capitán América 2, que lograron sacar una película excelente. Yo creo que fácil está la primera, la mejor o la segunda mejor de todo el universo Marvel, el Capitán América y el Soldado del Invierno. Pero lograron saltarse a Kevin Feige netamente porque el tipo estaba supervisando otra cuestión y por eso sacaron una película tan buena. Y está el otro ejemplo, que es Taika Waititi, que le cumple al estudio, pero también cumple como este cine de autor que siempre hace ligado a la comedia.
¿Cachai? Me gusta él.
Espectacular. Todavía tengo la esperanza de que dirija Akira. De hecho, dirige algunos capítulos de Mandalorian. Waititi, sí. De hecho, vamos a hablar de Mandalorian en algún momento dentro de este mes, por lo menos. Ya tenemos como un calendario de películas que vamos, de películas y series que vamos a estar hablando. No lo vamos a adelantar hasta que lleguemos. Pero Mandalorian, se viene una reseña de Mandalorian. ¿Ya? Y también dirige capítulos de ahí y se nota el estilo Waititi, pero puesto en una cuestión seria. ¿Cachai? Entonces, ojalá que por favor, Don Marvel, yo sé que usted escucha este podcast. Si Sam Raimi le dice yo quiero hacer esto, usted lo deja. Déjenlo hacer lo que él quiera. ¿Ya? No le pongan trabas, por favor. Déjenlo que haga lo que quiera. ¿Ya? Y lo vemos. Yo me comprometo a llevar gente al cine inclusive, pero deje que haga lo que quiera.
Abrir el cine, partiendo por eso.
Ya, yo soy capaz de ponerle una una mascarilla de N95, la única mascarilla que sirve para el bicho, porque todo el mundo anda con mascarilla de género y nada de esa cuestión protege al bicho. No, todos con KN95 en el cine. Cine a mitad de capacidad, persona sentada, asiento vacío, persona sentada, asiento vacío. Así lo vamos a poner a todos. Y le vamos a poner filas vacías completas, pero todo en regla, pero que lo dirija como quiera.
Bueno, amigo, oye, ya creo que ya vamos cerrando este capítulo. Igual, sí. Igual nosotros le dimos a rato un poco duro a la película, pero en general nos gustó. O sea, yo creo que a mí me gustó y la recomendamos Wonder Woman. Espero que la vean.
Sí, es que es lo que decíamos. Es una película entretenida. No es tan buena como la primera, pero es entretenida. Tiene muchas falencias y creo que esas falencias eran más interesantes hablar de que las cosas que nos gustaron, que son, es que tiene que ver con la entretención y con la puesta en escena, que tiene cosas bien, bien interesantes, pero tampoco es
sí, muy buena fotografía.
Se ha visto un montón de veces. Lo bueno que tiene Wonder Woman, se ha visto un montón de veces. Es el asunto.
Ya, buenísimo. Amigo, ¿le damos las palabras al cierre?
Sí, vos, dele usted primero.
Oye, agradecer a todos los que nos están escuchando o volviendo a escuchar. Y eso, que tengan una buena semana. Estén atentos al programa. Tenemos harta sorpresa, harta idea, harta gana. Así que eso, un abrazo a todos y que tengan una buena semana. Un buen día, el día que nos estén escuchando.
Y yo también agradecerle a nuestro público que nos ha preguntado, oye, ¿cuándo vuelven? ¿Qué pasó con Itan Spoiler? Bueno, acá volvió. Así que vamos a esperamos traerles una nueva temporada, una temporada entretenida, una temporada en la cual podamos hacer el programa en conjunto con toda nuestra audiencia. Y así que invitarlo a que nos escuchen en todas nuestras plataformas, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, hasta en YouTube. Y que también puedan vernos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram. También nuestra página web, nitanspoiler.webnode.cl. Esto ha sido todo. El primer capítulo de la segunda temporada de Nitan Spoiler. Nos encontramos, nos escuchamos en breve. ¡Chao!
¡Chao, chao!